Hola, muy buenas tardes, queridos radio oyentes, queridísima audiencia de Radio Enlace. Es viernes, son las 7, como todos los viernes a las 7 llegan los retumbando, que entrando como elefantes en una cacharrería a las 7 de la tarde, todos los viernes en la 107.5 en el dial de Radio Enlace, desde el corazón más profundo y oscuro de Hortaleza. Pues eso, aquí estamos, los profesionales, dispuestos a traeros un montón de subcultura, mongolismo y friquez.
Ahí estamos, aquí dispuestos a hablar de estas cosas que tanto nos gustan, tan locas, tan dispares y probablemente que reflejan nuestro estado de salud discutible.
Ahí está, en un tiempo en el que la palabra friki y friquez y friquismo está tan devaluada, nosotros le devolvemos el verdadero sentido a este término.
Por supuesto, pero siempre, ya, o sea, pero más allá de lo que ahora se considera friki, porque ahora cualquiera es un friki.
Sí, por eso está muy devaluado, por eso claro. Que nosotros le devolvemos el verdadero, o sea, lo que nosotros hacemos aquí sí es friki, lo demás no.
Nosotros somos unos auténticos enfermos. Y para demostrarlo, aparte de en cuanto a la temática...
Kike es un super freak, de hecho. Sí, super sí. Freak, super freak.
Vamos a poner un poco de música de la buena y la banda sonora del programa de hoy. Va a venir de la mano de un grupo brasilero que hace mucho tiempo que no escuchábamos. Se tratan de los Skank, esa banda que hacía mestizaje, música brasilera, un poco de ska, y que ha sacado un disco en el año 2014, es el último que he encontrado, que se llama Velocidad. Así que ahí están Skank. Con esta particular banda sonora iniciamos este programa, esta nueva entrega de los profesionales. Hoy yo, el señor Bigman, Quique, a los controles, en la cabina de locutores, el pequeño Josh. Y en la distancia de momento, porque estaba atrapado en un atasco en medio de Rivas, el pequeño y guapo Ángel.
Rivas ya no va hacia Madrid porque no sé si llegará o no llegará. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que gran parte de nuestra audiencia sí tiene alrededor de 30 años, un poco más, un poco menos, estará encantado. Y es que vamos a hacer un pequeño repaso, porque el tema es monumentalmente grande, vamos a hacer un pequeño repaso a nuestras series de animación favoritas de los 80.
Por supuesto, hay mucho material muy bueno y la verdad es que fue una época gloriosa para la animación, de la que hubo un montón de series que nos encantaban.
Yo la verdad es que no sé por dónde empezar, que es que llevemos algún tipo de orden cronológico, que hablemos de estudios, que soltemos simplemente las series más molonas que más nos molan, o
como, pues como quieras, empieza a disparar, a mí me parece muy bien.
Venga, pues entonces pon directamente la primera intro que te hemos dejado ahí preparada, Quique.
Vale, pues vamos a ver qué os parece esta intro que vamos a poner ahora.
El año 2086, dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de la Patrulla Galáctica.
Ahí está, esa fue mi serie favorita de los 80 con mucha diferencia. El título original en inglés era Galaxy Rangers y en España se tradujo como Las aventuras de los guardianes de la galaxia o Las aventuras de la patrulla galáctica o a secas La patrulla galáctica. Y joder, es que lo tenía todo. Pedazo de Temotron de AOR.
Yo te digo, totalmente ochentero, pero vamos, absoluto. Yo me imagino un grupo con cardados ahí.
Así es.
monumentales cantando este temazo de los Galaxy Rangers.
Así es el lema de los Galaxy Rangers que aparecía en original en inglés. No sé si lo traducían al español, era No Guts, No Glory.
Exacto, aparece en la placa, el símbolo de estos sheriffs o bueno, Rangers realmente, galácticos,
sí,
¿no? Porque
Rangers galácticos viajaban por el espacio, pues por las nuevas fronteras, igual que el oeste, el salvaje oeste fue la frontera antiguamente, pues la nueva frontera es el espacio, y qué mejor que poner unos Rangers, a unos sheriffs ahí a capturar a los malos en el espacio. Y llevaban, bueno, pues eso, lo tenían todo, eran cowboys y sheriffs, claro, en el espacio.
Combinan varias de nuestras filias favoritas.
Así es, así es. Los personajes principales de esta serie, cada cual mejor, el capitán de los Galaxy Rangers era Zachary Fox, que había perdido un brazo y se habían puesto biónico. Y bueno, pues con ese brazo podía hacer muchas cosas. En principio dar unos puñetazos que no veas, y luego además, como lo cargaba así energéticamente, esa energía podía tomar diferentes formas, si mal no recuerdo. Creo que alguna vez la usa de martillo y alguna cosa más. Luego está mi personaje favorito, evidentemente, y el de la mayor parte de gente, que es Shane Guzman, que evidentemente era Clint Eastwood, estaba basado completamente en Clint Eastwood, llevaba dos pistolas, pero Shane Guzman además es que era una especie de clon, porque realmente era una especie de robot clon de los que usaban los malos, pero que en este caso, en el caso de Shane Guzman, pues era bueno, no era malvado. Luego estaba Nico, que supongo que está inspirada en Nico, la de la Velvet Underground, no lo sé, y que, si mal no recuerdo, tenía poderes mentales.
Sí, era una... sí. Era un agente, sí. Generalmente siempre es el papel que se suele reservar a las mujeres en ese tipo de series.
Poderes extrasensoriales,
claro,
sí.
Menos físicos.
En los Cuatro Fantásticos también, ¿no? Tenía...
Sí, claro, la chica era la chica invisible.
Era muy machista la televisión de aquellos tiempos.
Sí, la verdad es que sí, que la vamos a hacer. Y luego, claro, está el negro.
Y luego está el negro, que el negro era Lando Calrissian, que se llamaba, Walter Hartford, y evidentemente era Lando Calrissian, porque le habían puesto el mismo bigotillo y lo mismo todo, pero molando más, porque llevaba un sable, pegaba también patadas y puñetazos de karate, y además era un genio de los ordenadores.
Lo tenía todo.
Sí, lo tenía todo, pero era el que menos, al final era el que menos molaba.
Hay un hombre en los Galaxy Rangers que lo hace todo.
pero bueno, que no está mal. Dentro de que seguía siendo machista y un poco racista, había intentos por utilizar gente de muchas razas y de diferentes géneros y tal. Los alienígenas no sé muy bien de qué género eran. Y los Galaxy Rangers también se tienen que enfrentar a alguien, se enfrentaban al Imperio de la Corona, o la Corona, que tenía una reina super mala que además tenía metida como una piedra espacial a la mujer del jefe de Zachary Fox, y a veces le chantajeaba con ese tema. Y la verdad es que pues eso, para mí era un pedazo de serie, pero
molaba,
vamos,
mucho, molaba mucho.
Pero vamos.
Estoy viendo que la canción original se llamaba No Guts, No Glory y estaba compuesta por John Van Tongeren, uno de esos músicos desconocidos de los 80 que seguramente no se comió nunca un torrao, pero que hizo una sintonía espectacular para esta serie.
Y luego ya estaban también los alienígenas que salen al principio, los dos alienígenas que nos traen las estas, que son Waldo y Zozo, que son muy majos y bastante feos. El comandante Walsh, que era el oficial que manda sobre los guardianes de la galaxia. Y luego había un robotillo que no recuerdo cómo se llamaba, que también quería ser guardián de la galaxia, pero era un robot y no le dejaban. Y luego, claro, los cibercorceles, los caballos robot,
que lo molaban todo.
Son la polla, tío, la polla. O sea, no sé cómo no se puede molar más. Y se llamaban Tritón, Voyager, Mel y Brutus. Eran los cuatro caballos, no sé quién montaba cada uno.
Pues sí, que no me acordaba nada de los nombres de los caballos.
Ah, yo que soy muy listo, tío, a mí me mola un montón esa serie. Esa serie. Y eso, que para mí era... Es que lo tenía todo.
Gran serie, sin duda. Seguimos adelante. Ángel nos comunica que sí, que no, definitivamente no llega al programa porque sigue atrapado por ahí.
Oh, qué pena. Bueno, pues decir que Galaxy Rangers fue una coproducción, en este caso... Porque en los 80 y muchas de las series, o casi todas las series de las que vamos a hablar, fueron curiosamente coproducciones con estudios japoneses. El rollo manga empezaba a imponerse en la animación, y aunque no se hacían mangas exactamente mangas puros como tales, pero sí que es cierto que los estudios que tenían ideas se solían contratar un estudio japonés y se hacía una especie de coproducción.
Es que en esa época realmente los japoneses eran los que tenían los que eran los más máquinas en la animación, ¿no? Porque convivían con los dibujos, las factorías de dibujos animados tras el telón de acero, que eran bastante más cutrongas, uh-huh. y algo de animación española que también se hacía en esa época, pero los que llevaban el gato al agua.
Pero la mayor parte de esa animación española que se hacía también con los japoneses, uh-huh. A fin de cuentas hablaremos de ello. Pero simplemente voy a decir que esto fue una coproducción japoamericana, americano-japonesa, llámese como quiera, y los japoneses encargados de esta parte fueron los de Tokyo Movie Shinsha, el estudio Tokyo Movie Shinsha, uno de los mayores y más antiguos estudios de animación japoneses, responsables, entre otras cosas, de la serie que yo creo que da pie a todas las series de los 80, coproducción también, esta vez entre Japón y Francia, que es Ulises 31, que se emitió entre Increíble. 1981 y 1982.
Increíble esa serie, a mí me flipaba.
Decir que los Galaxy Rangers es de las últimas de los 80, se emitió entre el 86 y el 89. Y Ulises 31, entre el 81 y el 82, una es la primera serie ochentera así de la que tengo, de la que yo ni había nacido, de hecho, en su tirada original, en su proyección original, yo ni siquiera había nacido. Kike, ¿tú puedes, qué nos puedes contar de Ulises?
Yo sé que la vi mucho, de hecho, tengo cómics de Ulises 31, los tengo todavía de esa época. Pues esto era una versión del mito de Ulises, del mito clásico griego, pero en clave de space opera futurista, en la que Ulises pues viajaba con su nave espacial, acompañado de su hijo Telémaco y de un robot que se llamaba Nono. Entonces, bueno, hacen un trasunto de todo lo relacionado con Ulises, como decíamos, y Ulises obviamente lleva su nave espacial que se llama Odiseus, homenajeando también a la Odisea de Ulises. La verdad es que la serie en esa época era súper innovadora, ¿no? Porque era el rollo ese de mezclarte la ciencia ficción con la historia clásica, ¿no? Bueno, en este caso con los mitos clásicos, que de hecho, pues yo creo que la mayoría de nosotros descubrimos los mitos de la Grecia clásica gracias a esta serie, ¿no? Porque al final te ibas enterando de cosas, ibas viendo, ibas leyendo, te iban contando y descubrías que todo eso estaba basado en otro trasfondo histórico bastante más potente. La verdad es que la serie no recuerdo cuánto duró exactamente, voy a verlo por aquí. Ah, bueno, nos faltaba también Thais, que era una niña de otro planeta, ¿no? De otra, una raza no humana, que iba con la piel azul y que también les acompañaba en su viaje. Y durante todo el viaje siempre llamaba mucho la atención el hecho de que compañeros del planeta de Ulises, por lo que estaban vagando ellos, estaban como en un estado de hibernación, de animación suspendida, porque les habían, lo que eran la tripulación de su antigua nave, porque les había castigado un dios, ¿no? Entonces, durante todo su vagar por el espacio, durante toda su odisea, están buscando la manera de conseguir que la tripulación de su nave saliese de ese estado de hibernación, ¿no? Y era muy llamativo verles a la imagen cuando los ponían, que aparecían todos como flotando en medio del espacio de la nave, ¿no? Y Ulises ahí padeciendo la carga de tener a toda su tripulación condenada por su culpa.
Por Ulises, qué putada, y vagaba por el espacio espacial. Pues la verdad es que todas estas revisiones de cosas en el espacio molaban un puñado, ¿eh?
Sí, no, es que era eso, era darle una vuelta de tuerca a otras historias y cambiarlas de contexto totalmente y hacer algo muy novedoso en ese momento.
Y molaba bastante. Otra serie que hizo el estudio Tokyo Movie Shinsha, en este caso es una coproducción con Italia, es una coproducción italo-japonesa, japoneso-italiana, también llámese como quiera, y que vas a poner la intro que acabo de abrir, Kike, si la puedes poner por favor, que también es una de mis intros favoritas sin duda alguna en castellano, es la última que he puesto, si eres tan amable.
Genial, Sherlock Holmes, como el mayor.
Temotron, Temotron. Esa era la intro, por si no la habéis reconocido, de la serie de animación de Sherlock Holmes. Su nombre original, Sherlock Hound, algo así como el...
Sherlock, el sabueso de Sherlock.
Sí, sabueso Sherlock. Sherlock, sabueso. Y eso, que también, pedazo de serie, ahí con un rollo además muy... muy... steampunk, la verdad, tenía la serie. Los inventos del profesor Moriarty eran todos ahí muy, pues eso, muy steampunk. Siempre había globos, dirigibles, bicicletas, máquinas de vapor, coches locos.
A ver, el asunto es que ahí se nota mucho la influencia en eso de quien dirigió los primeros capítulos de la serie.
Así es, de eso vamos a hablar. El que dirigió los primeros capítulos de la serie y el que le da realmente el tono estético a toda la serie es ni más ni menos que el señor Hayao Miyazaki.
Hazao Miyazaki.
Bueno, pronuncia algo, ¿no?
Las cuatro firmas.
Pues sí, Hayao Miyazaki, el que luego a posteriori montaría su propio estudio, conocidísimo y con gran cantidad de seguidores, que es el estudio Ghibli.
Así es, el señor que dirigió, entre otras cosas, le conoceréis por El viaje de Chihiro,
Por Corroso,
creo que es la que más, de hecho, se parece mucho estéticamente a Sherlock Holmes. También son animales antropomorfos. Y estéticamente, no tanto temporalmente, porque Porco Rosso está ahí por la Segunda Guerra Mundial, más o menos, mientras que Sherlock Holmes está pues a finales de la época victoriana. Pero sí, estéticamente tiene mucho, mucho parecido Porco Rosso y Sherlock Holmes. Y no sé, es que a mí me encantaba.
Sí, no, la verdad es que la serie tenía mucho ritmo, tenía personajes muy divertidos. También, una cosa, cumple una de las constantes en muchas de estas series de la época, que eran personajes zoomorfos de estos, ¿no? O sea, animales humanizados, más bien. Y Sherlock Holmes se llama Sherlock Hound, realmente, como un poco juego de palabras, ¿no? Pero el rollo sabueso de investigador, y aparte porque era un perro.
Lo era, aunque tenía un poco de cara de zorrillo, pero...
Sí, pero...
Pero era un perro.
Era un perrete, ¿no?
Igual que Watson, que era también un perro con mostacho. Moriarty era más un lobo, ¿no?
Sí, era como un coyote, ¿no?
O algo así. Sí, algo así, una especie de lobo, coyote, mezcla rara. La casera de Sherlock Holmes y Watson, la señorita, en esta versión de la historia de Sherlock Holmes, la señora Hudson, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues en este caso era también una perrita y además le hacía tilina ahí a Sherlock Holmes. Ahí tenía
sí, había rollito.
Te estaban lisqueándose el trasero todo el rato. Y Lestrade, no recuerdo qué era Lestrade.
Yo creo que era perro también. Yo creo que en esta, de hecho.
Y luego estaban los dos perros policías, uno de ellos que era bulldog y el otro era un bulldog y el otro no sé lo que eran increíbles esos dos personajes. Que nunca daban una y
se iban ahí con Hernández y Fernández.
Con
¿no?
las porras ahí. Sí, pero no se parecían tanto porque era un bulldog uno y no sé qué raza era otro.
Ya, bueno, pero me refiero que tenían un poco ese papel, ese arquetipo.
Sí. Y, joder, pues eso, un seriote. Y pues no sé, yo he hablado un poco de mis series favoritas. ¿Cuáles eran tus series favoritas, Quique?
A mí la verdad es que me gustaban series bastante peculiares. Y una de las que he hablado últimamente varias veces, porque ha surgido mucho el tema, es una serie que mezclaba lo mejor de los Transformers, lo mejor de series tipo G.I. Joe y tal, que era un poco raruna, que solo se veía en Telemadrid, y además que no era fácil encontrarla, que se llamaba Mask. A ver si consigo que suene. Un segundo. También un ochentero absoluto.
Sí.
Inspector
Is the Mighty Power Than Can Say the Day. Sin duda alguna. Si veías un episodio de Mask que arreglaba el día. La verdad es que podríamos hacer una cosa: recopilar todos estos temas de series de animación de los 80, grabarlas en una cinta, evidentemente en un cassette, ponerle una carátula de Poison, por ejemplo, y pasaría perfectamente.
No, la verdad es que este es un temazo. Yo este me acuerdo que lo tenía grabado a fuego ahí en mi memoria y me flipaba. Y esta era, pues, era una serie que, como decía, pues tenía un rollo un poco tipo G.I. Joe, porque eran una organización de expertos en tecnología y tal, que se dedicaban a luchar contra el crimen, concretamente contra una organización malvada que se llaman Venom. Un nombre también muy, muy malo, malísimo.
Muy malo, malísimo, que no estaba para nada inspirado en Cobra.
No, que va. Y que eran unos tipos que, bueno, realmente no se parecían tanto a Cobra, porque no era el típico rollito de vamos a conquistar el mundo, sino que eran más una especie de traficantes de armas, contrabandistas, chungos, que lo que querían era forrarse, ¿no? Y Musk, pues, luchaba contra ellos.
O sea, que Musk estaba en contra del libre comercio. Muy mal, muy mal.
Ya se sabe, intervencionismo puro. El caso es que, pues, la gracia de esta serie era que todos llevaban unos vehículos, por eso tenían el punto Transformer, unos vehículos que se transformaban en otros vehículos, ¿no?
Sí.
O sea, que igual sobre la marcha estaban en una persecución con una moto, y la moto de repente llegaban al mar y se lanzaba y se convertía en una lancha rápida, ¿no? O en un helicóptero, ¿no? O cosas así. Y cada uno tenía su vehículo que se transformaba en sus cosillas, y la verdad es que molaban bastante. Los protagonistas, no me recuerdo ahora mismo los nombres, pero sobre el que era, podíamos decir que era el protagonista entrañable, ¿no? Era como el niño que era el hijo del jefe de Musk, que tenía su propio vehiculito tal, y que era el que siempre se metía en líos por alguna cosa mientras el padre y el resto de los demás pues estaban luchando contra los de Venom. La verdad es que una serie, tengo ganas de buscarla y volverme a ver, porque recuerdo, o sea, la recuerdo como hoy de cariño. Pero hace tanto que no la veo que no me acuerdo ya de muchas cosas de esa serie, pero molaba todo.
Probablemente si ahora mismo revisáramos un montón de estas series, a lo mejor nos defraudarían por lo chachas que nos parecerían. Que nos parecerían todas súper, súper chachas. Yo recuerdo un tiempo cuando yo era mayor, pero no era todavía tan, tan mayor. No estaba viejo, calvo y gordo como estoy ahora. Era un hermoso...
Si tú eres un jovenzuelo, hombre.
Hermoso posadolescente todavía. Y hubo una reposición en uno de estos canales cutres que empezaron a salir de los Aurones, que era una serie que también me flipaba de pequeños. En este caso no era de animación, era más de muñequitos, bueno, de marionetas. Y de pequeño me flipaba y vi la reposición de los Aurones, vi un capítulo y dije, ¿qué basura es esta? ¿Cómo me podía yo ver esto? Eso es un coñazo y es lento, está mal hecho. Pero, joder, de pequeño me encantaba, y me encantaba, y me encantaba, y me encantaba.
Pues molaban. O sea, los Aurones lo único que tenían eran que eran un tipo de marionetas un poco malrolleras, ¿no? O sea, un poco al estilo de las de la bola de cristal, ¿no? Que también daban un poco de mal rollito los electroduendes, que molaban, pero molaba, ¿no? Era en ese punto entre cutre, malrolleras y tal, pero que estaban bastante bien, molaban. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño. Luego, en cuanto a otras series, hay una serie que la verdad es que a mí me molaba mucho, aunque quizá... No sé si estaba más orientado a un público más femenino, pero a mí me molaba mogollón. Quizá también por el rollo musical. La serie se llamaba Jem y los Hologramas, que era una serie de una banda de... ¿No la conoces tú?
No me suena.
Pues era una serie de una banda de rockeras, ¿no? Muy ochenteras, glam, además medio pintadas, que en el fondo yo creo que estaban un poco inspiradas en... Sobre todo Jem, que era la líder de la banda, está inspirada en Duffler, la mutante de la Patrulla X, que también era estrella del rock y tal, porque además iba con la cara pintada así, con un maquillaje del estilo. Y tenían una banda rival, que eran las Misfits, que eran las que las puteaban, ¿no? Y les ponían ahí... Les saboteaban las cosas y tal. Y la verdad es que la serie esa me molaba mogollón. Vamos a poner la sintonía de Jem y los Hologramas.
Misfits, the misfits.
te estoy viendo dando saltitos con el tutú y las boas de plumas al ritmo de esta sintonía, Quique.
La serie molaba, o sea...
Jane is outrageous.
Pero luego está la parte que cambia en la que salen We are the Misfits, tal, que es la parte un poco más cañera, porque claro, Jenny las hologramas tiene una punta más en plan glammy, así elegante, y en cambio las Misfits tenían más pinta de heavy chungas.
Sí, 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 es curioso como también en las series de animación de los 80 hay un punto definitorio en muchas de las series, y es que los malos generalmente tienen un aspecto de punkis.
Sí, sí, de punkis, de heavy, así, ¿sí? De tipos de mal vivir, ¿no? De,
en general, sí, sí, sí. Estaba acordándome, por ejemplo, de los malos de los Fruities, aunque los Fruities es muy de finales, es del 89, creo, el primer año de los Fruities. Joder, los dos cerdos esos, que no sé cómo se llamaban, son punkis, son cerdos punkis, que van con los imperdibles y las crestas de colores.
Y de hecho, y habían unos villanos de otra serie que
deberíamos hablar. Las Tortugas Ninja, Teenage
Mutant Ninja Turtles.
Como fuera el orden, la verdad que no lo sé. Sí, 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 dos de los malos eran un rinoceronte y un jabalí también.
Bebop y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el que era un jabalí se llamaba Bebop.
También tenía nombre de estilo musical. Country, Texan Country, no. No, tenía también nombre de estilo musical, no recuerdo ahora cuál era. Pero sí, y también eran punkis.
Sí, vamos a buscar las Tortugas Ninja, a ver si encuentro la sintonía, porque molaban también bastante.
Teenage Total Mutant Turtles.
Las Tortugas Ninja, la verdad es que es una serie que, bueno, serie, luego película, un montón de cosas más, que es bastante curioso, porque originalmente fue una serie... creada por Kevin Eastman y Peter Laird, una serie absolutamente underground, que lo empezaron a sacar en rollo un poco fancinero, y luego pues poco a poco se fue dando a conocer y empezó a petarlo a nivel underground, y ahora de hecho encontrar uno de esos fanzines de los primeros números de las Tortugas Ninja de Eastman y Laird, vamos, cuestan una pasta, o sea, es una locura. Y era una serie en blanco y negro bastante macarra y bastante chunga. O sea, con un estilo de dibujo que tenía el Peter Laird, muy estilo tipo Simon Beasley, muy sucio, muy feísta. Y era una serie que no era nada buen rollera en el fondo, como luego lo han pintado. Como tuvo tanto éxito, pues le dieron una vuelta estética y crearon pues las series de animación, crearon las películas de imagen real, que fueron bastante horrendas, aunque entrañables, pero bastante horrendas. Y le dieron un tono pues un poco más para todos los públicos, ¿no? La verdad es que a mí me encantaban las Tortugas Ninja. Yo flipaba con ellas. Yo sobre todo era muy fan de Donatello. Porque Donatello usaba un bo. Que es un palo, un arma poco convencional, pero que repartía bastante estopa. Y además era el experto en tecnología.
Pues a mí me molaba Michelangelo, evidentemente. Era medio subnormal, llevaba nuchacos. Llevaba nuchacos. Yo creo que el arma de los 80 fueron los nuchacos.
Sí, porque molaban, la verdad es que molaban.
Fueron los nunchakos, o sea, los 80 fueron puritito nunchaco.
Pero los nunchakos
y
también son
los culpables. Y además le molaba la pizza, le molaba un montón. Claro. La pizza a Michelangelo. Entonces,
bueno, todos, joder, todos eran unos yonkis,
sí,
de la pizza.
Sí, pero Michelangelo más, o sea, Michelangelo era el que le echaba mierda ahí a la pizza siempre. ¡Le he probado con no sé qué! ¡Buah! Y los demás decían, ¡no, Michelangelo!
los nunchakos yo creo que son, o nunchakus, son culpables de gran cantidad de problemas de esterilidad en chavales de la época, porque todo el mundo que se compraba unos nunchakos para hacer el gilipollas al final acababa dándose los huevos en algún momento, la verdad es que nunca fue una gran idea tener unos nunchakus porque nunca sabías manejarlos bien. Pero vamos, yo prefiero sin duda a Donatello, que como decía además era el científico experto en tecnología. Luego estaba Leonardo, que era el líder, y Rafael, que era como el borde, ¿no? Como el...
Sí, ¿no? Supuestamente era como el borde, vamos a pelearnos todo el rato. Y llevaba las espaditas esas ridículas.
Los Sais.
Que son un poco femeninos.
Se llaman Sais,
sí. Llevaba Electra.
Exactamente, los tenemos asociados a Electra, sí. Las Tortugas Ninja, pues, como decimos, fue una gran serie que ha tenido un montón de versiones a posteriori, pero la que molaba era la original de los 80.
Rocksteady.
Rocksteady y Vivo.
Rocksteady y Vivo.
Los estilos musicales, ¿cierto?
Los estilos musicales, y los dos eran punkis, pero
curioso, curioso.
Y de hecho también hubo un grupo con el que se enfrenta al principio y luego se hacen aliados, que son las ranas punkis de Punk Frogs.
Ah, sí, eso no me acordaba.
Sí, lo acabo de ver aquí, que lo estaba mirando, estaba buscando el nombre de Rocksteady y he visto que también estaban las Punk Frogs.
O sea, y en todo eso realmente se veía la influencia clara de Kevin Eastman y Peter Laird. Y podían deslizar esos toques un poco más macarrones.
Pues me alegro de que me haga usted esa pregunta, que hayas hablado de las Teenage Turtle Mutant cosas, porque el estudio que hizo durante muchos años, porque esta es una serie que ha sido muy muy longeva, de hecho tiene una
Sí, ahora de hecho tiene una en plan rollo animación 3D, sí, y tal.
Tiene una esta y duró mucho y hubo varias esto. Pero la esta original de los 80 la hizo un estudio de animación que ha hecho muchísimas cosas a lo largo de un montón de años, que es el estudio coreano Hanyo Hong Up. No sé si lo pronuncio bien, no sé mucho coreano. Hanjo. H-A-N-H-O H-E-U-N-G guión
up. Tu coreano es tan bueno como mi suajili.
Hanyo Hong Up. El estudio Hanyo Hong Up, que entre algunas de las series locas que dirigió en los, o que hizo en los 80, estaba Mask, de la cual ya ha hablado el compañero Kike, las Teenage Turtles Mutant tal.
Teenage Mutant Ninja Turtles, tío, no eres capaz de decirlo.
Mutant de Ninja
TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, tortugas mutantes ninjas adolescentes.
Turtan Muten. Bueno, lo que sí sé decir es Thundercats.
Thundercats.
Eso sí que sé decirlo.
Qué grande. Voy a buscarlo.
Espera. Venga, busca la intro.
Puedes seguir hablando, ¿eh? Mientras no pasa nada.
Pues otra de las series que hizo este estudio fue probablemente una de las más míticas series de los 80, sin duda alguna. Serie que se emitió, que duró también un montón de años, serie que se emitió entre 1985 y 1989. También tenían que ver con el espacio, porque al principio habían ido en una nave espacial, lo que pasa es que se había escacharrado la puñetera nave espacial. Y pues eso, los Thundercats, los gatos del trueno, que pon la intro, tío. Otro Temotron semi-heavy.
Además que estos,
los Thundercats.
Esos también tenían pinta bastante cañera, ¿no? Y porque eran unos felinos antropomorfizados bastante brutos y con melenones la mayoría.
Así es. Yo tengo que reconocer que no era muy fan, o sea, me gustaban los Thundercats, pero no era muy fan porque era muy, muy fan de los Masters del Universo. Pero muy, muy fan de los Masters del Universo. Entonces los Thundercats no dejaban de parecerme una copia de los Masters del Universo, pero gatunos.
Hombre, un poco lo eran.
Y a mí el rollo gatuno, pues tampoco me molaba tanto. Con lo cual... Y pues eso, eran unos gatos que viajaban por el espacio, se les escacharraba la nave y se estrellaban en un planeta, ¿no? Y estaban jodidos en el planeta. Y el jefe era Liono, de eso sí me acuerdo. ¡Liono!
De hecho, hasta en eso era un poco copia de He-Man, ¿no? De los Masters del Universo, porque era Leon-O, ¿no? Como el león, igual que He-Man era el hombre, ¿no? Era un poco esa analogía.
Y no me acuerdo de los más Thundercats. Sé que cada Thundercat tenía una habilidad loca. Leon era muy fuerte y luego había otro que era como un guepardo que era muy rápido. Y la tronca que era rosa, no sé lo que hacía. La pantera rosa.
Seguramente sería algo mental o algo así, o magia o algo parecido. No me acuerdo yo tampoco, la verdad es que hace muchísimo que no los veo, pero estéticamente la verdad es que molaban mogollón.
Pues también
el logotipo
lo hizo...
de los Thundercats es de los más chulos.
Eso sí, el logotipo era muy, muy molona. Thundercats también está hecha por este estudio, y una serie de la que seguro que te acordarás, y seguro que te molaba, Star Wars Droids.
Ah, por supuesto, Droids, esa serie era espectacular. Bueno, de hecho habían dos series del universo Star Wars, que eran Droids y eran Ewoks.
Sí, estaban las dos series. Somos los
Ewoks, y en el bosque nos encontrarás.
Pero a mí me molaba más Droids.
Droids molaba, porque siempre nos han caído bien C-3PO y R2-D2, y esto pues era una serie en la que un poco, aunque teóricamente estaba dentro de la continuidad del universo expandido de Star Wars, pero hacían un poco lo que le daba la gana en esas historias, ¿no? Y molaba mucho.
Y también son los que hicieron una serie, en este caso casi ninguna de estas series fueron creadas por el estudio, simplemente fueron encargados la animación y la facturación de los episodios a este estudio.
Un momento. Got these. viendo esta, la intro de esta serie. Bueno, lo primero, la sintonía es igual que las demás de ochentera.
Es C-3PO el que está cantando, supuestamente.
Sí, sí, y de hecho es que aparecen los créditos, ¿no? Y aparece Anthony Daniels como C-3PO, que es el actor que realmente puso voz a C-3PO. Y R2-D2 Ask Himself, como él mismo.
Pues hay que decir, sí, que en este caso es más del palo de los New Romantics el tema que abre Star Wars Droids.
Sí, bueno, pero ochentera en grado sumo igualmente.
Eso sí. Y también este estudio, y ya dejo este estudio en paz por ahora, al menos.
¿La de Ewoks también era de este estudio?
La de Ewoks no la he encontrado. Star Wars Droids sí. La de Ewoks no se la debieron encargar a esta gente. Pero la que sí que le encargaron, que es una serie que si no te acordabas te vas a acordar, tío, y te va a molar, que fue la serie de animación de Mr. T.
La serie, ostras, es verdad.
La serie de animación de Mr. T, que se emitió entre 1983 y 1986 y que era la hostia. La hostia.
Qué bueno, no me acordaba.
Mr. T ayudaba a un montón de jóvenes solucionando sus problemas, que no sé muy bien, no, o sea, no recuerdo cuáles eran exactamente sus problemas, pero no eran problemas demasiado reales.
Era el antepasado de hermano mayor, ¿no?
Y además te decía que no te drogaras durante casi toda la serie, te decía que no te drogaras.
Eso me recuerda a la mítica imagen que aparecía en los videojuegos también de los 80, en las máquinas recreativas, con el escudo de la DEA, me parece que era, y que ponía Winners don't use drugs. Y que era como, ¿por qué me ponen esto? Si quiero jugar una partida al Arkanoid.
Como casi todas las campañas antidrogas, excepto la de Mr. T. Yo a Mr. T sí que le hago caso, porque si no puedes conocer a su amigo El Dolor. Meet my friend Pain. Que como que se dan las campañas antidroga, la de la DEA te daban ganas de chutarte todo lo que pillaras por el camino. Pues nada, simplemente iba a comentar unas series que ya hablamos en su momento, cuando hicimos los especiales de los dinosaurios, que es que tanto Denver, el último dinosaurio, una horripilante serie de un dinosaurio que vive en California, como los Dino Riders estaban Dino también Riders. Hechas por este estudio.
¿Cómo la?
Y va a hacer la comparación simplemente entre Dino Riders y Dinosaurs. Yo tengo que decir que era Dino Riders.
Yo también.
Y los Dinosaurs me molaban bastante menos, aunque también eran dinosaurios en el espacio. Todo hay que decirlo. Pero eso sí, era una serie más honesta, hay que reconocerlo, Dinosaurs que Dino Riders. Porque buscando la información, Dino Riders era una serie hecha ad hoc para unos muñecos que se iban a vender.
Sí, no, bueno, eso es una de las cosas que tenemos pendiente de hablar, de la relación entre la industria juguetera y los cómics y la animación, porque ha sido larga y productiva, ¿eh? La verdad es que ha habido muchas cosas, ¿no? De hecho, comentar ahora, antes, que ya que hemos hablado de los Thundercats y de He-Man, que decías que te molaban, pero que te parecían un poco clon unos de otros, muchas de estas licencias de juguetes clásicos o de series antiguas los están comprando algunas editoriales actuales del mundo del cómic americano, como IDW, como Boom, ¿vale? Y de hecho, si no me equivoco, es IDW, no sé si IDW o Boom, la que acaba de sacar He-Man vs. Thundercats en cómic. Que lo sepas.
Hombre, gana He-Man.
No lo sabemos. Creo que o sea, que se llama versus tal, pero creo que salían, ¿eh? O sea, que luchan contra un enemigo común o algo así. Pero mola, he visto la portada y tiene bastante buena pinta.
Lo que me sorprende, después de ver tanto He-Man y de tener muchos de los muñecos de los Masters del Universo, casi todos ellos heredados, eso sí, creo que no me compraron más que me regalaron un par de ellos. Entre ellos uno que molaba mucho, que era el Skeleton que brilla en la oscuridad, que seguro que es radioactivo, y estamos todos los niños irradiados de los 80, que me sorprende de haber salido casi heterosexual.
Sí, la verdad es que tienen un pozo un poco...
Sí, sí. O sea, músculos por todas partes. Generalmente la única vestimenta que llevaban eran taparrabos de piel. Y joder, de hecho hasta el esqueleto tenía músculos por todas partes. No tenía ningún sentido. Y pues eso casi es algo heterosexual. Al final no, pero...
Soy Adam, príncipe de Eternia, defensor de los secretos del castillo Grayskull. Este es Grinja, mi fiel amigo. Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! Grinja se convierte en Battle Cat y yo, en He-Man, el hombre más poderoso del universo.
Sí, la verdad es que ese punto un poco homo, tal, de reafirmación del machote medio desnudo era bastante llamativo.
Sí, 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 ahí tiene un rollo freudiano que habría que estudiar muy a fondo, porque el tío levanta una espada, un símbolo fálico por excelencia, le cae un rayo del espacio, porque además la tía que vive en Grayskull es una tía también, es la tía la que le manda el rayo del espacio... No sé, le cae un rayo del espacio y de pronto se convierte en el hombre.
Luego está la versión femenina que era She-Ra, que era ella también, básicamente. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención, o sea, porque yo realmente no era muy de He-Man, no era muy de los Masters del Universo, yo siempre estaba mucho más metido en la esfera de G.I. Joe, porque a mí siempre me ha gustado más el rollo más bélico, realista. Y, pero bueno, siempre...
Pues a mí ese me gustaban los hombres musculosos con taparraos.
Ese ya lo sabía, así ya se acabó, José. El caso es que si analizamos un poco la galería de personajes secundarios, porque claro, eran He-Man por una parte, ¿no? El líder de Grayskull, y luego...
Los guardianes.
O sea, los guardianes de...
Que también eran... O sea, era un rollo medieval en el espacio, porque también tenían movidas espaciales.
Sí, era un rollo bárbaros y tal, pero al mismo tiempo en el espacio, ¿no?
Que luego, o sea, la segunda línea de juguetes que saldría sería más espacial, bastante más espacial y menos bárbaro. Además, cambiaría mucho el formato de
sí,
los...
Sí, no molaban nada.
De los muñecos, ¿no?
Pues estaban los Masters del Universo y luego los enemigos, que eran los de Skeletor, ¿no?
Por un lado estaba Skeletor y
luego
por otro
estaba Hordax.
Hordax.
La Horda del Terror.
Su símbolo era un murciélago con su, la cara del...
Que esos eran como una especie de mercenarios chungos, ¿no?
Sí,
que iban un poco por libre, pero de vez en cuando se aliaban con...
Y además eran muy poquitos porque estaban... Eso sí, todos molaban mucho. Yo casi todos los muñecos de los malos, además de Skeletons, o sea, varios modelos de Skeleton, los malos de Hordax no lo tenía, pero tenía uno que era una especie de bicho peludo.
Sí.
Que era todo pelo.
Sí,
molaba,
sí,
bastante.
Era una especie de Chewbacca con los brazos sin pelos.
Y los brazos y las piernas los tenía sin pelo, y luego tenía una especie de cara de murciélago en mitad de la cosa peluda que unía torso, cabeza y abdomen.
Había uno que tenía dos cabezas y varias patas y que los podías transformar en varios bichos, ¿no?
Había uno que era ventosas, no recuerdo cómo se llamaba el personaje, pero era ventosudo y el muñeco de la boca era una ventosa, y lo podías pegar los cristales.
O sea, yo
molaba un montón.
Ahí a lo que quería llegar con esto era quien diseñó los personajes, la galería de personajes de He-Man, yo creo que consumía ácido fijo, ¿sabes? O sea,
probablemente.
O ácido, grandes cantidades de marihuana, y era como quedadas de adolescentes que se ponían a fumar porros y empezaban a imaginarse movidas y se partían el ojete, pero llevado a la realidad, ¿sabes?
Teniendo en cuenta que en este caso la serie de dibujos animados se hizo para vender los muñecos que además al principio iban a ser de Conan, como hemos contado ya en otra ocasión, y que al final no fueron de Conan, tuvieron que ser su propia línea. Evidentemente, los creativos publicitarios, que serían los encargados al final de inventar los muñecos, estaban completamente... Pues, eran los 80 aquí, que iban pasadísimos de farlopa, seguramente.
Sí, seguro. De hecho,
a alguno le quedaba algún ajo pasado de los 70.
Y lo mezclaron todo.
Y lo mezclaron todo y
con
así.
Con vodka.
Esto. Y Hordax también tenía los robots. Los robots que molaban un montón, que tenían en el pecho un enorme punto rojo que si lo tocaba se desmontaban completamente. Fueron los antecedentes de los masillas estos de los...
Yo tenía pocos de He-Man y uno de los que tenía... Eran unos que eran, creo que eran de, que ayudaban a He-Man, que eran como una especie de meteorito humano, que los plegabas y se convertían en una piedra.
No lo recuerdo.
Y luego los estirabas y eran un tipo, ¿no? Pero a mí el que
estaba el enano este cabezón, que era como una especie de cañón en sí mismo.
Sí. Pero a mí el que me fascinaba, sin duda, que no sé a quién coño se le ocurrió eso, y que podía ser una buena idea, que era Stinkor. Stinkor, ¿le conoces? ¿Le recuerdas?
Recuerdo.
El muñeco que apestaba, ¿sabes? Que daba mucho asco, que su único oler era... O sea, su único poder era oler mal. Era repugnante. Es que además era imposible quitarse ese olor. Me acuerdo que lo tenía un colega mío y cada vez que íbamos a su casa y se acababa los He-Man era... ¡No, no, por favor, guárdalo! Tal. Porque es que apestaban, tío, los putos muñecos.
Stinkor.
Por culpa de Stinkor, no se iba nunca.
Qué grande, qué grande.
Seguro que además ese tenía un producto químico chungo que ha hecho que todos los niños que lo tuviesen ahora tengan mutaciones.
Te creo.
Y luego estaba, a mí me gustaba uno que tampoco tenía nada especial, porque se llamaba Triclops, que era un cíclope, pero que tenía tres ojos realmente que giraban. Podía elegir uno, otro u otro, ¿no? Y teóricamente cada uno servía para una cosa.
Eso sí, hay que reconocer a Mattel, que estuvo muy atenta en todo momento, y cuando empezaron a saltar todas las series estas de dinosaurios, a pesar de que He-Man iba montado generalmente en Razorcut, y Skeleton que iba montado en otro bicho, una pantera, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Sí, es verdad, una pantera morada, ¿no?
Sí, creo que una era. Pantera morada. No, ¿morada y verde, puede ser?
No, verde era el de He-Man, ¿no?
Verde y naranja.
Ajá.
los colores discretos sí, siempre. Sí, sí. Una pantera, pues cuando empezaron a ponerse de moda todas estas series de dinosaurios de los finales de los 80 y tal, sacaron monturas de dinosaurios para He-Man y para Skeleton. Uh-huh. He-Man tenía, que yo lo tengo por ahí, un triceratops que llevaba encima de los cuernos montados unos cañones y unas ametralladoras. Y Skeleton tenía un tiranosaurio, evidentemente, que era tochísimo, yo no lo tenía, y que además se le abría la tripa y lanzaba una especie de peonza llena de pinchos.
Yo de las pocas cosas que tenía...
Sí, lo que había comido antes, había sentado mal.
De las pocas cosas que tenía de los He-Man, eran también un vehículo de He-Man y otro de Skeletor, que el Skeletor era una libélula gigante, que volaba y que tenía unas pinzas muy tochas, y el de He-Man era una especie de como una gárgola muy tocha, que lanzaba discos y que molaba más que, o sea, molaba, no molaba jugar con He-Man, molaba jugar con eso disparando discos a la gente. O sea, es que era, al final te convertía en un ser malvado porque puteabas a tu hermano y esas cosas.
Y nada, luego recuerdo también los múltiples castillos y tal, la gruta del terror. Yo estaba muy jodido.
De Hordach, sí. Esa la tengo yo.
Qué hijo de puta.
De hecho, todavía tengo la serpiente.
Hijo de puta. Yo solamente quise la... O sea, me daba igual todo lo demás. Yo solamente quería el puto guante. Me pareció una idea cojonuda, además.
Lo buscaré.
O sea, visto como un niño, dije, regalo. ¿Cómo mola? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido? Poner una serpiente gigante en la gruta del terror de Hordach, pues salía una especie de dragón. Serpiente ahí de la gruta. Y en este caso Mattel había sido unos putos genios y había hecho especie de guante de plastiquillo cutre, que además sería súper caro.
Era de goma y era bastante resistente. O sea, yo lo recuerdo porque era duro y nunca se desgastó.
Cómo mola, qué bien pensado. Es que me pareció una idea genial.
Sí, no, era un invento.
Ya lo pude ver como niño, ya pude ver que los diseñadores que estaban detrás de eso habían tenido una idea cojonuda.
Uh-huh. Y se drogaba mucho, en efecto.
Y eso, y podías coger a los He-Man y comértelos ahí, y meterlos para dentro de la cueva.
Vale, si lo encuentro por ahí en mi colección de juguetes, porque lo tengo, porque todos mis juguetes los conservo. Te lo regalo tanto.
Yo la verdad es que siempre he tenido una...
Pero me lo vas a pagar en carnes.
Hombre, claro, yo de hecho te iba a decir que siempre he tenido una extraña fantasía sexual, que es cogerle a alguien del pene con la cobra esa. Ven aquí a la cueva y te le coges el pene con la cola. Que se nos está acabando el programa, la verdad, y nos quedan todavía un montón de series.
Que vamos, comentamos alguna más, nos da tiempo a algún repaso, a alguna última. ¿Qué tienes por ahí?
Sí, no, yo voy a dejar ya las series españolas de aquellos tiempos para, uh-huh, para el próximo programa o algo así, porque no va a dar tiempo. E iba a decir que Dinosaurs estaba hecha por Big Entertainment, una empresa norteamericana que, entre otras cosas, hizo una serie como... Creo que te he dejado otra sintonía por ahí abierta, Kike, una de las que no hemos utilizado.
Vamos a ver, tenemos por aquí... ¿cuál está? ¿Cuál es?
La segunda. Si está por lo de las ventanas...
Ah, vale, sí, por supuesto, esta era espectacular. Pero aunque yo creo que esta es más noventera, ¿no? No tan ochentera.
No, 88-89. ¿Sí? A lo mejor en España se emitió ya directamente en los 90. Pero la tirada original fue del 88 al 89.
Seguro que a muchos os suena esta sintonía.
Comando organizado de policías superiores. Preparados para combatir el crimen en el mundo del mañana. Su deber es proteger a Ciudad Imperio contra el jefe y su banda de delincuentes.
Y su jefe, antibalas, lo digo yo, porque no termina nunca.
Sí, no, lo que molaba de esto era eso cuando hacían, pero eso yo creo que no era en la sintonía de inicio, sino en el final, ¿no?
¿Sí?
¿No era la de cierre, cuando empezaba a enumerar todos los personajes? Sí.
No me acuerdo, ¿era la de cierre?
Era la de cierre, que empezaba a enumerar a todos los miembros de
¡Cazador!
¿Cómo era?
¡Bazooka!
¡Chica, astuto! No me acuerdo, bueno, había mogollón.
¡Y su jefe!
¡Y yo soy su jefe, antibalas! A mí mis colegas durante mucho tiempo me llamaban Antibalas.
Hay que decir que en este caso el jefe era negro. Antibalas era, uh-huh, era negro.
Y molaba bastante.
Esto molaba bastante.
Esta serie molaba que cada personaje tenía su rollo, ¿no? Su personalidad con su uh-huh, truco, su gadget. Y molaban bastante. Eran unos polis ahí futuristas en un futuro un poco cyberpunk, pero sin tanto mal rollo, ¿no? Como el cyberpunk clásico de la ciencia ficción.
Sí, y no sé, recuerdo que el jefe se llamaba... El jefe, la persona original lo he visto y se llamaba Big Box. Y mi malo favorito era el Doctor Maldades, que era
el Doctor Maldades.
Que llevaba el cráneo al aire, el cerebro al aire, con una especie de cacharrito de cristal.
Soy el Doctor Maldades.
El Doctor Maldades molaba bastante. De hecho, molaba más que todos los maderos, que a fin de cuentas no dejaban de ser maderos. Y ya está, yo creo que ya está en cuanto... Bueno, no, me queda una serie que probablemente es mi serie favorita. Busca la sintonía, por favor, Quique. La Aldea del Arce.
Oye, no conocía yo esa parte de tuya, Muña.
La Aldea del Arce, joder, tío, es una sintonía increíble, es realmente bonita la sintonía de la Aldea del Arce.
A mí me gustaba lo
Eso sí, si combinas la sintonía de la Aldea del Arce con los dibujos de los títulos de crédito de la Aldea del Arce, te das cuenta de que hay algo que no está del todo bien. Si podéis en casa, poneros este vídeo de esta sintonía y escuchar la música y a la vez mirar los ojos de botón con un extraño brillo de los muñecos moviéndose robóticamente. En este caso, había algo raro, evidentemente. Decir que la serie es de Toei y Animación, también otro de los estudios más grandes y potentes.
Pero es coproducción con España, ¿eh?
Del Japón. Sí, en este caso, La Aldea del Arce es coproducción.
Y de hecho, estoy viendo los títulos de crédito de la sintonía y canciones, letra y música, Emilio Aragón.
Sí, sí. Emilio Aragón está detrás de muchísimas de las sintonías y canciones de las series. Española. Y no sé si Toy Animación le pagó una secta, la secta Nuevo Futuro o algo de eso, porque yo no lo recuerdo tan raro, pero ahora que lo he revisitado para hacer el programa, hay un rollo muy raro en esta serie. No recuerdo la serie tanto en sí, pero al ver la sintonía y ver a los muñecos moviéndose robóticamente en la sintonía...
O sea, yo la recuerdo, a mí me gustaba, la serie era bonita, pero sí que era un poco más moña. O sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, que todo ha sido de tiros, acción y disparos, esta ya era la parte más, bueno, menos Gem, que, y los hologramas, que era más de rock and roll. Pero esta era una serie como más eso, de unos animalitos en un pueblo, en un sitio indeterminado, y sus pequeñas cosillas que les ocurrían en el día a día.
Y ya de los 90, recuerdo que fue una serie muy cortita, donde tenía muy pocos capítulos, pero me moló bastante BattleTech, la serie de animación de BattleTech.
BattleTech, que era como una versión... Bueno, BattleTech, que era luego Robotech, era la misma, ¿no?
Sí.
O sea, tengo entendido que Robotech y BattleTech fue un intento de occidentalizar Evangelion. Uh-huh. O sea, el original manga de Evangelion... como que veían que no iba a ser muy comprensible.
Pero a su vez también estaban basados en unos videojuegos bastante anteriores a ellos que se llamaban Macros, sí.
Que también era manga.
Y supuestamente BattleTech y Robotech estaban basados en el Macros Universe, no sé qué.
Pero sí, la verdad es que era sobre todo muy rara, porque yo creo que aquí en España se pusieron de un modo como desorganizado, entonces no te enterabas, era muy difícil seguir el hilo a la historia, porque habían cosas que de repente cambiaban radicalmente, cambiaban de época, no sé, era todo muy raro. Yo la recuerdo como un poco, o sea, molaba, porque molaba ver los mechas estos, los robotacos monstruosos, pero no te entendían muy bien qué es lo que estaba pasando realmente. Pero bueno, molaba Robotech, BattleTech, es cierto. Fue la época en la que, al principio de los 90... estábamos flipando con eso, con Bola de Dragón, con serie de ese estilo.
Sí. Y bueno, pues nos dejamos en el tintero simplemente, es eso, el primer Bola de Dragón y Saint Seiya, o como lo hemos conocido siempre aquí, los Caballeros del Zodíaco, pero es que son tan famosas que yo creo que ni siquiera merecía la pena hablar de ellas.
Hombre, ha habido más series así de ese estilo que eran menos conocidas quizá, ¿no? Bueno, todas las series de deportes japonesas también, que también hubo una época loca de... Juana y Sergio, Oliver y Benji, de un montón de deportes más. Bueno, había mogollón, ¿no? Y una que también fue bastante conocida, no tanto aquí, pero mogollón en Cataluña, fue Bola de Dan. Que era una serie que iba sobre balón prisionero.
Balón prisionero, sí, me acuerdo de Bola de Dan.
Lo que pasa es que aquí no fue tan conocida. También la ponían las autonómicas, pero en Cataluña lo petó mogollón. Pero bueno, lo dejamos para un siguiente programa, hacer un repaso un poco de todas estas series. Y bueno,
y las series españolas de los 80, que los 80 en la animación española, tela marinera.
Con más o menos fortuna, ¿eh? Porque también habían algunas que eran un poco cutrongas, ¿no? Pero, sí. Pero bueno.
Y de hecho tengo una sorpresa, vamos, una cosa que nadie se espera. De una de las series más míticas de los 80 en España, vamos, nadie se lo espera.
Miedo me das. Lo dejamos para la próxima semana, esperemos que la próxima ya pueda estar el guapo Ángel con nosotros.
Sí, desde aquí le saludamos afectuosamente.
Te hemos echado de menos.
Y que sabemos que te tocabas con todas estas series, sobre todo con la Aldea del Arce.
Sí, yo lo veo muy claro. En fin, nos vamos. Los profesionales, una semana más aquí en Radio Enlace, hablando de fricadas y de locuras, recomendándoos un revisitado de todas estas series de las que hemos hablado. Algunas, como decíamos, igual os defraudan, otras igual flipáis porque todavía siguen volando y tienen vigencia. Pero vamos, siempre, de vez en cuando, merece ver este tipo de cosas.
Os dejamos con la gente que no están por aquí, a lo mejor tienen programa grabado.
No, el programa es grabado, de Bandera Negra.
Bandera Negra.
Va a estar sonando. Nos vemos. Esto ha sido todo en Los Profesionales, una semana más. Adiós. Like a dog without a bone, an actor out and low, riders on the storm, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let the children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm.
Radio Enlace 107.5.
¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace?
Ahora la radio te necesita a ti.
Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante.
Infórmate en www.radioenlace.org.
Radio Enlace.
Tu radio.
Tu voz.
¿Cuántas veces has pensado hacer tu propio programa de radio?
No lo pienses más y ven a Radio Enlace. Preséntanos tu idea de programa e incorpórate a la parrilla de programación con este proyecto que llevas dándole vueltas en tu cabeza.
Si quieres más información, llama al 91-381-3370 o escribe al email
radioenlace@radioenlace.org y en pocos días la idea de tu programa informativo, musical o cultural la disfrutaremos por las ondas.